Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Desde Revista de Filosofía, para mí es un honor, vamos a tener la oportunidad de tener otros programas de Revista de Filosofía, pero para mí es un honor tener este primer programa con vosotros. Vuelvo a la radio desde hace mucho tiempo porque he estado malita y estas cosas, ya me conocéis que yo hablo de mí y de estas historietas. Bueno, soy Ana Lucas, vuelvo otra vez con bríos y con unos amigos maravillosos. Estoy aquí para informaros de que se ha celebrado el día 1, 2 y 3 de marzo un encuentro importantísimo, por lo menos para el área que yo desarrollo, que es el mundo de la estética. Y bueno, la estética está muy unida a la ética y a otras muchas cosas, y a la filosofía y a otras cosas, y a la moda y al arte. Entonces, bueno, pues se ha celebrado el Encuentro Iberoamericano de Estética. Para hablar de él, sobre el tema en concreto de este encuentro, ha tratado un tema candente, como es lo real y lo virtual. Este encuentro, que como veis aúna mundos, pues lo ha coordinado y nos acompaña esta tarde Ilya Galan, que es profesor de la Universidad Carlos III y es coordinador de la Fundación Carolina. Entonces él ha sido uno de los coordinadores de este encuentro. Al mismo tiempo también ha sido el director de este encuentro, Simón Marchán, profesor catedrático de estética de aquí de la casa, que todos le conocéis ya por otros programas y sus publicaciones, y bueno, pues de todos conocidos. Y el presidente es Adolfo Sánchez Vázquez, un malagueño que está en México pero que siempre vuelve en primavera como las golondrinas o ahora con las nieves. Es valiente, tiene 98 años pero tiene el corazón joven, ya le conocéis, es un hacha y es el maestro, y entonces es el maestro de todos nosotros y es el presidente de este encuentro. Del comité científico nos acompañan, queríamos, como va a haber más programas, van a venir otros compañeros y otros profesores, pero hoy, para abrir boca, nos acompañan dos entrañables amigos y dos excelentes profesores y personas que ya conocéis también, son más famosos que yo, afortunadamente. También son un poco más mayores, pero bueno, esto lo cortés no quita lo valiente. Nos acompaña José Luis Molinuevo, el doctor José Luis Molinuevo, catedrático de estética de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes, querido José Luis.
Buenas tardes.
Perdona, Ilian, buenas tardes, que no te he dicho buenas nada tardes. Antes. Y por fin, y finalmente nos acompaña otro entrañable amigo. Si le vieres, tiene una sonrisa maravillosa. Bueno, José Luis hoy viene guapísimo. Y Ilian viene de... Dilo tú, ¿de qué vienes disfrazado? De Matrix.
De Matrix, porque estamos trabajando lo real y lo virtual y lo hemos utilizado como referente filosófico.
Estupendo. Bueno, pues el último amigo entrañable, como os decía, que nos acompaña es el doctor Román de la Calle, catedrático de Estética de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Román.
Buenas tardes.
Y bienvenido, bienvenidos a todos.
Bien hallado.
Bueno, pues yo ya he ocupado demasiado tiempo y voy a ceder la palabra a Ilya para que nos cuentes un poco qué impresiones tienes tú de la organización y un poco de este tema de lo real y virtual y cómo ha ido el desarrollo y cómo habéis organizado esto, en fin. Tú mismo.
El Encuentro Iberoamericano de Estética y Teoría de las Artes ha constituido un esfuerzo enorme para poder tener a los representantes más eminentes de uno y otro lado del Atlántico. Para ello ha sido necesario apoyarnos en varias instituciones, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y también la Fundación Carolina, para así tener un presupuesto holgado que nos permitiera hacer una labor tan ingente como es la que aquí se ha desarrollado. Por un lado, se trataba de encontrarse una gran cantidad de pensadores que trabajan sobre la estética y la teoría de las artes en ambos lados del Atlántico, a veces sin conocerse debidamente, y a partir de ahí desarrollar trabajos en el futuro. Esto no es tanto un punto de llegada, sino un punto de inicio para futuros trabajos, y eso se va a ver en el directorio que se ha desarrollado, en el cual por primera vez buscamos que estemos todos los que trabajamos en ese ámbito, independientemente de escuelas, de países o de nacionalidades. Al fin y al cabo, hay que señalar que es interesante ver cómo en los últimos años, en el caso de España, pero también en Iberoamérica, hay autores de categoría lo suficientemente importante como para compararlos con otros que podemos leer entre los franceses o los alemanes. El problema es que a veces no han tenido el apoyo de o instituciones que les permitan ser conocidos más allá de nuestras fronteras, en especial en Europa. Pero desde el punto de vista de la calidad del pensamiento, ahora mismo hay pensamiento en español y en portugués de calidad que merece ser escuchada. Y creo que sobre ello pueden hablar mucho mejor los miembros del comité científico a los que cedería gustosamente la palabra.
De todas maneras, Silvia, antes de terminar, muchísimas gracias por estas palabras, pero yo te tiraría un poquito más de la lengua, aunque sea brevemente. ¿Qué consideras tú que es lo real y lo virtual? ¿Y cómo ponderas un poco, aunque ya lo has dicho esto, el éxito de este congreso? No solamente es que haya personas de categoría, porque claro que las hay y son conocidas universalmente. Adolfo Sánchez Vázquez, hay que reconocer que del otro lado del Atlántico estaba Fernando Salmerón, pero que era discípulo de Gauss. En fin, todas estas personas que se nos fueron por momentos y circunstancias políticas muy dramáticas, y que la estética en lo real y lo virtual, pues esa estética es interdisciplinar y también acoge a todas muchas ramas de estas cosas, ¿no? La estética tiene que ver con la ética, con la política, con otras muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué apuntarías sobre lo real y lo virtual? Porque, claro, estamos alejados, unos parecen reales, otros virtuales, hablamos el mismo lenguaje, hay discrepancias, un poco esto, aunque sea brevemente, yo luego voy a ir más en harina, pero...
Muy brevemente, para
pero
dejar
tú también,
paso
a... dar tu cuartito de espadas, sí. Porque solamente esto no.
Sí, lo real y lo virtual fue el tema escogido por el interés que hay con todas las cuestiones relacionadas con Internet, sobre todo con la cibercultura y con el mundo virtual. Aunque en realidad es un tema tan antiguo como ir hasta Platón.
El mito de la caverna.
Exacto. Entonces, ese tema se vio que era un tema lo suficientemente interesante para la actualidad y que, por otro lado, podía ser enriquecido con muchos puntos de vista de otros prismas que no sean estrictamente los del presente. Por otro lado, también se ha visto una cuestión que atiende a asuntos de tipo político o ético con la cuestión de la globalización, por ejemplo. Pero en mi caso, mi perspectiva, como yo procedo del idealismo alemán, mi situación es confundir lo real y lo virtual.
Ya somos dos.
Entonces, creo que con eso es suficiente.
Muchísimas gracias. Bueno, no es suficiente, estupendo, pero queremos más, ¿eh? Esto es el inicio de
esto
más
es
programas.
El inicio.
Querido José Luis, no solamente como entendido la materia, sino como miembro destacado del comité científico que ha llevado esto, tu aportación personal, tus impresiones sobre esto y el esfuerzo que esto ha supuesto, y desde tu punto de vista que tienes como esteta y filósofo y ya de muchas horas de vuelo, tu impresión sobre estos temas y tu visión de lo real y lo virtual.
Sí, empezando por lo último.
Las raíces de lo tuyo, quizá.
Sí,
¿no?
el título del congreso, real barra virtual, es la barra lo que indica es una situación en este momento de planteamiento del tema, que es una situación tensional. Hay quien cree que lo virtual está sustituyendo a lo real, hay quien piensa que hace falta volver a lo real y rematerializar otra vez lo inmaterial. La línea preponderante en este congreso creo que ha sido el proponer una integración entre lo real y lo virtual. Y esto yo creo que es especialmente interesante desde la óptica de un encuentro iberoamericano en el que incluso hay la posibilidad de una óptica latina, sin exclusivismos, de estos temas, distinta a veces de los planteamientos anglosajones.
Occidentales.
Sí,
y occidentales también, ¿no?
Sí, y anglosajones, en
sí.
Más concreto.
Disculpa la interrupción.
Es decir,
sí.
En ese sentido hemos tenido nosotros una modernidad que a veces se ha discutido y se ha negado, y frente, por ejemplo, a una tradición occidental de desprecio de las imágenes, precisamente por esta modernidad latina nuestra, tenemos la posibilidad, así por ejemplo han indicado Canclini, Piccitelli y el propio Carlos Fajardo, de intentar incluso recuperar hoy un pensamiento emancipador. Kant hablaba de que la ilustración o la modernidad es el pensar por sí mismo, bueno, pues en este caso concreto, pensar por sí mismo a través de las imágenes.
Perfecto, muchísimas gracias. Estoy muy de acuerdo además porque todos aquí que somos de estética, aunque vamos a barrer para nuestro terreno, pero en realidad la estética es, recordaréis todos, y estoy refiriéndome aquí también a las personas amables que esta noche, chicos y chicas, nos escuchan, ¿no? Claro, el tema de lo real y lo virtual, como tú bien dices, acapara otras dimensiones. Y está, es lo que este guión confunde las cosas, porque muchas veces lo real es lo virtual y lo virtual es lo real. Y, por cierto, Cangreni es tan maravilloso y aquí tan desconocido para nosotros en la UNED, ¿no? Y para vosotros, por lo que veo, tampoco. Está distante, pero está en la distancia, pero no distante, que decimos aquí en la UNED. Entonces, sin ir más lejos, en mi programa y en mi asignatura está su libro, Las culturas híbridas.
Sí.
Esto es muy importante.
Es un gran libro.
Claro, es un gran libro y aquí no se conoce y es una pena, porque este libro se está leyendo mal y es muy importante saber que en lo real y lo virtual también entra la visión de Latinoamérica sobre lo pluricultural. Y a veces estamos aquí defendiendo una razón ilustrada occidental y nos olvidamos que está otro mundo con otras visiones y que desde aquí nosotros somos reales y ellos virtuales y a la inversa, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí. Además, en el caso nuestro, yo creo que en el caso de España esto constituye una auténtica oportunidad, porque no hay que olvidar que en muchos casos nuestro camino hacia Europa pasa por Iberoamérica.
Totalmente de acuerdo. Totalmente. Les debemos mucho. Uh-huh. Yo solamente quería contar una cosa. Es tan importante lo real y lo virtual, y no solamente abarca, como habéis dicho, la estética, sino la ética, la emancipación, la política, etc., que en estos temas se han debatido temas tan importantes como la globalización, que ahora pega muy fuerte. Pero un compañero nuestro anterior nos ha recordado que cómo se puede hablar de globalización y meter en el tercer mundo Internet si, por ejemplo, primero no se les da de comer. Uh-huh. Eso, por ejemplo, pues también son temas que se han abordado, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente yo estaría hablando con todos vosotros eternamente, pero hay que dejar la palabra a Román de la Calle para que también nos hable sobre este aspecto. Querido amigo, yo te conozco hace muchísimos años, la fenología es algo tuyo, pero algo tuyo son muchas cosas. Haces unos cursos de doctorado maravillosos donde tú ya has demostrado esto real y virtual, porque en tus cursos de doctorado has abordado temas de la moda, el cine, la televisión, el vídeo, el ordenador, patatín, patatán. Expláyate, anda, que los valencianos tenéis un pico de oro.
Bueno, buenas tardes. Bueno, la primera cuestión que yo quisiera subrayar es cómo, a partir justamente de estas nuevas tecnologías, la estética está reconsiderando sus categorías. Uh-huh. Yo creo que es el aspecto que en el Congreso, quizá uno de los aspectos que más se ha destacado, la oportunidad de releer la propia historia actualizada, uh-huh, en la medida en que esa modernidad, las modernidades, de alguna forma, lo que consolidan es la mirada desde el presente hacia la historia y hacia el futuro. Aparte de este primer aspecto que quería subrayar, la vuelta a la categorización de los problemas de la estética, estaría otra cuestión que considero también fundamental dentro de este juego de las tecnologías. Por una parte, yo subrayaría el atractivo que de por sí la propia tecnología tiene y que ya es una puerta abierta hacia la trampa de la estetización. Un segundo escalón sería la mera aplicación de esa tecnología como estrategia espectacular. Y solo en un tercer grado yo jugaría a una especificación de los propios medios con los juegos estéticos. Uh-huh. Realmente estos tres escalones se pueden aplicar a cualquier tipo de tecnología. Históricamente hemos ido viendo que así era. Pero desde la hibridación que representaba, como bien decía el profesor Molinuevo, esa barra entre lo real y virtual, esa hibridación que para todos nosotros yo creo que ha sido también otro de los rasgos fundamentales de la tensión entre lo real y virtual, cuando no ha habido tensión, entre lo real y lo posible, entre lo particular y lo universal, entre la esencia y la apariencia. Es decir, podíamos hacer una especie de historia y ahí, ¿no?, estaría la clave correspondiente, por ejemplo, al respecto.
Recordando a Kant, entre el ser y el deber ser, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Y otro aspecto que yo quería subrayar, sin cogerme a ese planteamiento, porque si no, no terminaría.
Quería ser mala.
Estaría,
quería
ser
de
mala.
La lengua.
Eres mala.
Eso es un cumplido, ¿eh?
Un cumplido en este juego mutuo que
llevamos. Claro, somos
que
satánicos llevamos aquí.
Y un aspecto que quisiera subrayar también, además de esa hibridación, está la dimensión de la estetización generalizada que los nuevos medios están promoviendo también como una especie de trampa, y el juego del espectáculo que como tal se plantea. Lo digo porque son matizaciones que yo no quisiera dejar en el tintero. Y hay un más allá que yo creo que la ocasión la pinta en calma, de cómo a partir de este encuentro las cosas no pueden quedar así.
No.
Yo creo que, y es además muy emblemático y significativo, que haya sido ese juego entre lo real y virtual lo que posibilite, y es un aspecto a tener en cuenta, el diálogo que hemos tenido entre los distintos países, las distintas personas, para poder constituir, y yo creo que será uno de los aspectos que también tendrás que tocar otro día, esa asociación de Internacional de Estética y de Teoría de las Artes, donde a partir de ese juego de tensiones entre lo real y virtual volverán a aparecer opciones distintas, planteamientos diferentes, y que yo creo que es uno de los logros fundamentales del Congreso.
Bueno, todo está acertadísimo lo que decís, y como veis, queridos amigos que nos escucháis, tenéis esa bondad. Saludos a mi peluquera, que siempre me escucha, es la única que me escucha. Si queréis saludar a alguien, también lo podéis hacer, ¿eh?
No, me preguntaba si la peluquera es real o es virtual.
No, es real, no, señor Paloma. De todas formas, lo que dices, yo quería comentaros, amigos y amigas que nos escucháis esta tarde, como veis, esto daba para mucho, y aquí lo que se está diciendo se ventilan muchas cosas. Te quería hacer una pregunta y después echarme un cuartito de espadas, porque la que reparte se lleva la mejor parte, y quería terminar yo un poquito echándome un poquito un tema. Pero yo antes quería contar una cosa. Acabáis de decir todo esto del guión, que es continuidad, que es lo real y que es lo virtual. Yo recuerdo que una vez estando en México, coincidí con Carlos Gurméndez, y de pronto Carlos Gurméndez se vuelve hacia una mexicana guapísima, y le dice, yo te conozco. Y le dijo la mexicana, no, usted me ha soñado. Entonces, sobre esto del sueño, que fíjate si hay realidad y virtual y Buñuel, y cómo nos tenían que enseñar los mexicanos, y esta era una indígena, una indita preciosa, en un tianguis, en un mercadito de estos. Yo te quería preguntar otra cosa, puesto que tú me acabas de decir ahora mismo, y lo ha dicho Ilia, y también lo ha dicho José Luis, que esto es un empezar. ¿Tú ves por ramificaciones y posibles encuentros que esto no sea un empezar, sino un continuar?
No me tires de la lengua.
Venga, porque, sí, di algo, venga.
José
venga.
Luis y yo, que nos hemos pasado el Congreso cuchicheando paralelamente, ya tenemos alguna que otra opción, pero
haz
vamos,
venga.
Aunque nada más sea dejarlo caer.
Sí. Primicia mundial, internacional,
pues
señores.
Yo creo que el próximo Congreso vamos a quedarnos en la península y hacer un juego Portugal-España, como una preparación posterior. Yo creo que podría ser una. ¿Y dónde? Por supuesto, ya no sería Madrid.
Claro.
Reivindicamos las periferias.
Oye, por favor, escolta y no.
Es que si no es una mala menta.
Oye, una miqueta de palabra. Totalmente razón. Aquí se habla catalán, ¿eh? Sí, sí. Se habla miqueta.
Sí.
Se habla lo que tú quieras. Porque sí, aquí es la distancia y es cobertura del territorio español.
Parece correcto.
Entonces, aquí hablan los amarillos, los de cuadros, los de lunares y hasta una tonta como yo.
No olvides que llevamos nuestro propio acento.
Claro.
Y sin decirlo, lo estamos subrayando.
Esto a mí me gusta muchísimo. Y sobre todo que bien se come en Valencia, ¿no? Digamos, en Salamanca. Y aquí en Madrid también, ¿eh? Solamente deciros una cosa, que han citado todos ellos, pero Román ha hecho hincapié en ello. Desde aquí, es verdad, el tema real virtual ha hecho las nuevas tecnologías, y yo estoy de acuerdo con él, han hecho replantearse el tema del concepto de arte. Y esto es muy curioso porque me recuerda la cita de Paul Valéry, que Walter Benjamin, ya valiendo a mi molino, claro, ya sabéis que yo soy benjaminiana, pues Walter Benjamin en el artículo de el arte en la época de la publicidad técnica, que habla ya del cine y de la fotografía, la incidencia que tienen, cita un texto de Valéry diciendo que a partir de entonces, con la introducción de estas tecnologías, el concepto de arte se amplía. Pues imaginaos ahora con internet, el ordenador vuelve a replantearse todo. El arte vuelve a ser otra vez más grande. Eso por una parte. Por otra parte, deciros que el tema de lo real y lo virtual, pues efectivamente no se sabe muy bien qué es lo real y qué es lo virtual. Y recordaros dos datos. Todos seguro que habéis visto la película, y todas. Habéis visto la película algunos, y si no, os lo recomiendo, la ponen en los videoclubs y se puede coger y tal. Cortina de humo. Es una película que, bueno, pues el presidente anterior, que era menos tonto, pero también organizaba guerras que Bush, pues monta una guerra que es para justificar cómo una señorita tiene unos amoríos con él, pues monta la guerra del Golfo, ¿no? Y entonces es una guerra que se monta artificial. A las personas que preguntan, en realidad son actrices contratadas y tal. Pero hay un momento en la película increíble donde todo esto se destaca, y entonces los gente que ha manejado estos hilos y que ha organizado la televisión para montar una guerra artificial y para tapar un problema político, el tema Clinton y la señorita Levinsky y estas cosas, que por cierto son cosas personales, yo no sé por qué de estas cosas se hacen escándalos. Afortunadamente en España estas cosas no se hacen, pero pues, todo se hará, pero todo se puede hacer. Pero en Cortina de Humo llega un momento que dicen, esto es real, y dice uno, ¿por qué? Dice, lo ha dicho la televisión. Y otro tema. El otro día recordé con escándalo y fui corriendo a contárselo a Simón, y él estaba igual de preocupado que yo. en la televisión, oigo el telediario y unas noticias, y de pronto dice el presentador del telediario, dice, alerta general, alerta internacional, alerta, un virus se ha comido ya 14 memorias de 14 millones de ordenadores, y además se come también las copias. Y esto lo contaba de una manera que de verdad lo virtual era real. Buenas tardes, amigos, gracias por todo, y esto lo dejamos así, pero volveremos. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes y gracias, Ilián. José Luis.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Javier.
Gracias.
Y gracias. Adeu.
Adeu. Vaya muy bien.
Au revoir. Arrivedela. ¿Queréis despedirse en alguna otra lengua? Yo sé decir, ¿qué es que te dija? Es te quiero en finlandés.
Podemos cantar Chao Chao Bombina, para quedar bien contigo.
Grache. Es un caballero. Si veis qué guapos son todos, no sabéis lo que os estáis perdiendo, chicas. Os invito, os quiero. Chao.